Ahora sí, empezamos la charla de hoy, que tengo una invitada muy especial.
Hola,
Patri,
hola.
hola, hola, bienvenida, Patri, ¿cómo estás?
Gracias. Muy bien, vos.
Bueno, muy bien, muy bien. Hoy, Patri es coach ontológico profesional, licenciada en administración también, ya nos vas a contar un poco de ese mix de profesiones. Ayuda a otras mujeres a aumentar su autoestima, a desarrollar su confianza a través de sus procesos de coaching. Y la verdad quería invitarte, nos conocimos en un mastermind en The Branch, y desde ahí, digamos, empecé a seguirte, a ver tu contenido. Me parece que todo este tema de el amor propio, la autoestima, sentirse bien con una misma es muy importante para iniciar diferentes proyectos en nuestra vida. Y también, y de manera más específica, en lo que compartimos acá es a nivel profesional, a nivel de relación con el dinero. Entonces, quiero que hablemos un poco de diferentes temas que tocan el tema de amor propio y autoestima. ¿Algo que quieras sumar a tu presentación, que quieras compartir?
Perfecto,
¿Está
vamos con
bien?
eso. Sí, perfecto, 10 puntos.
Buenísimo. La primera pregunta que siempre hago es: ¿cuáles fueron tus principales cambios o puntos de inflexión en tu vida laboral? Algo que te haya marcado, que quieras compartirnos.
Bueno, yo creo que el principal es pasar de dependencia laboral a trabajar por mi cuenta, ¿no? Más allá de que después de 13 años trabajando en un banco con un perfil que la verdad que disfrutaba lo que hacía, más allá de que siempre fui cambiando dentro también cada 3 años y demás, parte de mi proceso que fue siempre estar mirándome y buscando ese crecimiento personal y profesional, ¿no? Siempre para los dos
Sí.
lados fui buscando. Y en ese camino, ¿no? A veces el camino lo buscamos, a veces el camino nos invita. A los 13 años eso me echaron. Ese fue creo que la inflexión
Claro.
principal en el cual me tomé un año sabático para, ¿no? Hubo ahí un
Sí.
momento bastante tenso en ese
Me
último año
imagino.
laboral
Me
que me
imagino.
dejó quemada
Sí.
y me tomé un año sabático para terminar de hacer la formación. Yo ya estaba haciendo la formación de coaching, entonces me tomé ese año. En ese año, mientras tanto, igual fui haciendo trading, fui haciendo otras cosas que a mí me gustan mucho,
Sí.
hasta que sí terminé la formación y me decidí a emprender. No fue tan de un día al otro, sino que si bien estaba la idea y demás, al principio incluso me propusieron hacer más una consultora para ir para la
Sí.
parte de empresas, que a mí también me encanta ese lado, que tengo ahí mi licenciatura en administración. Y también el hecho de que mi compañera y amiga, ella sí trabajaba bajo dependencia, no teníamos los mismos tiempos. Entonces, en
Claro.
paralelo dije, bueno, yo emprendo más para el lado personal, que fue cada vez avanzando y avanzando. Al final la consultora no avanzó y fue
Sí.
este camino que me llevó a donde estoy hoy ya hace más de 3 años y medio.
Excelente, me encanta. ¿Y cómo fue como ese primer paso? O sea, te abriste un Instagram, dijiste, bueno, empiezo con
30
mis
de enero,
contactos. Ah, ya tiene la fecha, es muy
30 de
tarde.
enero del 2020 me abrí el Instagram, que fue la decisión, arranco.
Claro.
O sea, ahí es como fue lo oficial, me abro patriciarotman.coach,
Mirá, mirá.
¿no?
Y no tuviste como esa duda? Yo te digo, en cuanto a las redes sociales, yo siempre digo que a mí me costó mucho la visibilidad en el sentido del miedo a exponerme, a mostrarme en video. No sé, fue como un trabajo interno que tuve que tuve que hacer y que sigo haciendo. ¿Tuviste algo de eso en ese momento?
Tanto el miedo al exponerme, no, porque la verdad es que es algo que ya había desarrollado internamente, ya lo venía. Yo siempre me consideré muy tímida. Entonces ya llegó un momento en base también a la formación que tuve que dar audiencias, que tuve que hacer conferencias, y ya no puedo sostener que soy tímida, ¿no? A esta altura de mi vida.
Claro.
Pero entonces parte de abrir el Instagram no tuve tanto esa conversación. Lo que me pasó al principio es, ¿qué hago? ¿Mantengo la privada o abro una nueva? Una de las cosas que aún me da gracia es que yo cuando veía es la gente que se pone coach, ¿qué necesidad de ponerse coach? Y el momento de abrirlo es, bueno, ¿cómo la gente va a saber que soy coach? Bueno,
Claro.
entonces por eso terminé como eso de lo cual me reía, terminé
Sintiéndolo.
haciéndolo, ¿no? Parte de la vida que muchas veces hacemos eso.
Tal
Así
cual.
que no fue tanto esa conversación de exponerme, sí, quizás el primer vivo que hice, que es, ¿no?, el lugar en donde más te expones, tardé 6 meses y lo hice con una ONG, como que fue el empujoncito de que me invitaron a hacerlo y con esto de, bueno, vamos, ¿no? Desde el coaching quizás es no darle mucha conversación a esos miedos, al qué dirán y demás, es bueno, es el momento y me animé. Un poco fue, como yo lo siento, es como que cada paso fue surgiendo, como fui trabajando mucho, mucho internamente esos miedos que generalmente gente que quizás recién arranca y no hizo todo ese trabajo interno, es donde empiezan a surgir todos los miedos ahí mismo.
Claro.
Entonces, a mí en ese caso fue como más acompañado, no tuve esas conversaciones, sí, tuve otras, obviamente, otras cosas que me fueron pasando, ¿no? Que fui creciendo en este camino.
Bueno, me encanta, me encanta. Sí, porque es bueno también saber el detrás, porque capaz que alguien dice, ah, bueno, empezó de una y ya está grabándose, publicando, haciendo esto o lo otro, pero fueron años de ese trabajo interno, de seguramente pasar muchas incomodidades también y de superar diferentes desafíos para ese 30 de enero, ¿no? Si no me equivoco, el 30 de enero abrirte el Instagram y decir, bueno, acá estoy yo, acá puedo comer a otras personas, y me hago cargo también de esa decisión. Así que, bueno, me encanta que lo compartas, y sobre todo para alguien que está en ese momento, en que está ahí dudando, sabe que tiene una idea, que quiere, que esto, que lo otro, bueno, dar ese paso o buscar esa herramienta que quizás está necesitando para darlo, que lo pueda hacer acompañada.
Exacto, sí. Una, mira, me estaba acordando una de las cosas que sí quizás tenía más conversación en ese momento, es que yo pensaba que no era creativa. Porque yo incluso mi red social privada no la uso, no era de estar mirando, de usarla mucho, de estar publicando mucho, no le daba bola. Entonces, de no dar bola a algo, a empezar a poner toda la atención, a ver cómo funciona, tengo que crear cosas. Entonces, estaba ese de pensar que no era creativa, que, bueno, con el mismo tiempo también se fue cayendo, ¿no? Cuando vas conectando con eso.
Ah, sí. Bueno, a mí me encanta. A mí también me pasaba eso de pensarme que no era creativa y que había estudiado como una carrera que no me había conectado tanto con la creatividad. Tenía como una definición de creatividad muy acotada, más a lo artístico y demás. Y la verdad que es bueno también cuando uno sale del molde, se da cuenta que somos seres creativos más allá de cómo nos definamos, de nuestra profesión, de lo que estudiamos, de lo que no. Somos seres creativos. A mí, libros que me ayudaron mucho en eso, que siempre los libros gustan mucho, que los recomendemos. Uno es El Camino del Artista. Y la autora de Comer, Rezar y Amar, que Big Magic se llama, pero no me acuerdo en español. No sé si vos tenés algún libro que te haya servido en ese sentido, o fue más, me mando yo y me di cuenta sola.
Me mandé. Lo que me pasa a mí es que yo tengo un perfil muy de analista investigación, ¿no? Yo te contaba que trabajé muchos años en el banco, incluso estaba en un área que era tipo auditoría, ese nivel de investigación. Entonces, me pasa que cuando hay algo que quizás me inquieta es investigo, ¿no? Leo, busco, a veces puede ser un libro, pero a veces puede ser mirar blogs en internet, mirar videos de YouTube. Entonces, parte de eso es, bueno, a ver, y empiezo a observar qué hacen otros, en qué andan. Un poco en este camino, algo que sí fue en donde más foco puse fue la parte de marketing, para entender, ¿no? Como justamente no entendía cómo funcionaba Instagram, entonces empecé, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace la gente en Instagram? ¿Cómo funciona? Entonces, yo empecé a usar más Instagram. Entonces, eso me hace, al ir viendo qué es lo que hacían otros y demás, se me generaban ideas de cosas que podía ir haciendo. Entonces, una, por ejemplo, no sé, acá yo aprovecho y les tiro tips. Cosas que fui haciendo era anotar cosas, ¿no? La creatividad no tiene un momento de, bueno, en este momento voy a ser creativo. Cuando intentamos hacer eso es la peor idea que podemos hacer porque te sentás y quizás no tenés ideas. Entonces, ir anotando ideas que te van surgiendo y después cuando te sentás, a partir de eso vas creando y se van ramificando. Entonces, eso hace que la creatividad cada vez vaya saliendo más, más y más.
Claro, bueno, me encanta, me encanta. Ahí ya dimos algunos tips. Y ahora quiero meterme en el tema de amor propio y autoestima y entender un poco en qué momentos tenemos que, yo creo que desde siempre tenemos que trabajarlo, pero cómo son esas señales o que podemos ir percibiendo en nuestra vida para decir, bueno, acá me parece que tendría que trabajar más mi amor propio, autoestima. Y antes de eso, como la diferencia también, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar cuando hablamos de amor propio y de la autoestima?
Ok. Primero entender que autoestima está dentro de amor propio, ¿sí? Si tengo que traer una definición de amor propio, tiene que ver con aceptarnos. Así de simple, es aceptarnos, aceptar nuestra luz y nuestra oscuridad, nuestras debilidades y fortalezas, nuestras habilidades y defectos, como le quiera. Es aceptarnos tal cual estamos siendo. Eso no quiere decir que no podamos cambiar, ¿no?
Claro.
Sino que es así como estamos siendo. Entonces, autoestima tiene que ver más el cómo nos percibimos, el cómo nos vemos, ¿sí? Por eso digo que está dentro, porque si yo me percibo desde un lugar en que no puedo, no valgo, no soy suficiente y mi autoestima va a ser baja y mi amor propio va a estar bajo o va a estar carente, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso va muy de la mano.
Okay.
Parte de lo que implica amor propio es mucho, es muy grande, ¿no? Todo lo, para mí es
Sí.
la base para todas las relaciones, la base, la relación con nosotros, la base con la relación de pareja, de amigos, de familia y laboral también, va a tocar todos los puntos. Entonces, parte yo hoy quizás está mucho más de moda, ¿no? Y escuchamos, bueno, el amor propio es hacerte el skincare a la mañana. No, no es solo eso, chicas. Chicas, chicos, no voy a decir eso. Ayuda, sí, un montón, pero no por eso vas, ya está,
Claro.
¿no? Entonces, parte de aprender a amarnos y aceptarnos, creo que las cosas fundamentales que tenemos que empezar a observar, si yo quiero ver, bueno, me estoy amando o no, primero es cómo me hablo.
Sí.
Que es una de las cosas con las cuales más vamos trabajando en los programas, porque las críticas son constantes, son destructivas, ¿no? Si yo todo el tiempo me estoy diciendo que no puedo, que no valgo, que no soy suficiente, en cierta forma es cómo voy a estar haciendo en relación a eso. Entonces, después de eso, por más que yo intente hacer un montón de cosas, después viene el autoboicoteo y demás. Otra de las cosas que podemos observar es la búsqueda de aprobación. Si yo cada cosa que estoy haciendo estoy observando en cómo el otro lo va a percibir o no, y ahí es donde yo dejo de hacer o hago cosas que no me interesan para que el otro esté contento y demás, quizás cuando hablamos del miedo a exponerse, a salir en
Claro.
público, y tiene que ver con eso, el qué va a decir el otro,
Claro, acá
¿no?
estoy yo, ese era mío y sigue siendo eso.
Yo lo
Ese es mi
tuve.
tema.
Creo que todo, el 99% de la población mundial tiene miedo a exponerse. Así de simple es ese miedo que tenemos.
Claro.
Entonces, el punto está en que las personas que vos ves que ya se exponen es porque fueron trabajándolo. No quiere decir que no lo
Sí.
tuviesen, sino que lo fueron. Si yo nunca me expongo, nunca voy a superar ese miedo, nunca lo voy a
Total.
trascender. Entonces, es mucho más común y normal de lo que pensamos. Cuando empezamos a conversar, empezamos a ver todas estas cosas replicado en todo el mundo, ¿no? En la mayoría de las personas. Entonces, otra cosa que podemos identificar respecto a la falta de amor propio es el compararnos constantemente, que el otro
Claro.
tiene que yo no tengo, ¿no? Y
Claro.
normalmente esa comparación no es solamente comparación de, ah, mira qué tiene, sino es, mira cómo el otro puede y yo no. Es
Claro.
el me comparo para tirarme para abajo.
Claro.
¿Sí?
Muy bueno, buenísimo.
Esto también se suele escuchar. Yo siempre traigo que a veces, o sea, creo que no sé si no podemos no compararnos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo estamos viendo. El punto está en qué hacemos con eso. Si lo sabemos aprovechar, es algo que nos puede ayudar a motivarnos, ¿no? Es a decir, si el otro puede, yo también puedo. Entendiendo que sí me interesa eso, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a eso de querer ponernos objetivos y hacer cosas que en realidad no tiene que ver con nosotros, sino más bien con nuestros padres o con la sociedad o con lo que el otro hace y ahí mezclamos con la búsqueda de aprobación, ¿no? Ahí
Claro.
empezamos a
Y
observar cómo.
todo está conectado.
Exacto.
Bien.
Otra cosa sigo, ¿eh? Vos,
Sí,
Cami,
vos
decime porque
decime. No,
son
vos
muchas
decime.
cosas.
Bueno, vos decime las señales que tengo que tener en cuenta.
Ok. Otra cosa que también es súper importante es el expresar. No nos animamos a decir lo que queremos. justamente por no ser aceptado, por ser rechazado por el otro, que otra vez volvemos a esa búsqueda de aprobación, ¿sí? Entonces yo no expreso lo que quiero y ahí es donde yo me vuelvo esclavo de los demás, ¿no? Porque me llevan para donde quieren, porque no puedo, ahí va, lo siguiente es no pongo límites.
Claro.
¿Sí? Entonces termino haciendo cosas que no quiero.
Claro.
¿Sí? Bien. Otra cosa que podemos ver es la autoexigencia. Esta la conozco muy bien. Esta la conozco muy bien. Que si bien la autoexigencia tiene sus beneficios, que es acción y demás, te desconecta del disfrute, te desconecta de y también es, se vuelve muy, muy castigador, ¿no? Como veíamos antes cuando hablábamos de las críticas, la autoexigencia es muy pesada en ese aspecto.
Claro. No, me sirve un montón. Y además estaba pensando también, y quizás si nos querés compartir algún ejemplo o alguna situación común que veas en tus sesiones, pero yo te traigo de mi propia experiencia, que en cuanto a la autoestima, esto de ver la autovaloración que tenemos, yo me daba cuenta, por ejemplo, que mi valoración siempre venía a través del hacer, ¿no? Como, bueno, si yo puedo lograr algo, si yo puedo conseguir tal cosa, es como que en ese momento era que que yo iba, digamos, a percibir o a demostrarme que podía y podía demostrar mi valía. Bueno, ese es como un ejemplo para mí puntual, que eso lo veía a través de, por ejemplo, conseguir tal título, tal trabajo, tal cosa. Entonces, si vos tenés de tus sesiones o de tus procesos algún ejemplo o algo que nos quieras compartir como para ver estas situaciones en un ejemplo de la vida cotidiana, que nos puede pasar en el día a día.
A ver, ejemplos, montón. Déjame pensar quizás que se me ocurre ahora, ¿no? De todo esto. Con este ejemplo que vos traías, voy a traer de lo mío, ¿no? Quizás de lo que yo fui más trabajando. Yo siempre cuento que tenía un gran no puedo, pero así enorme en mi cabeza es. Y eso me llevaba a hacer, ¿no? Te escuchaba vos y se me vino ese ejemplo. Yo soy buenísima haciendo, hago. Parte de mi proceso, y es donde estoy hoy, es aprender a no hacer. Ese es mi gran desafío. Porque justamente es, ¿qué puedo hacer? Y cuando yo estoy tanto en el hacer, me desconecto en el sentir, en el confiar, en el conectar conmigo, en escucharme, porque estoy como siempre buscando esa zanahoria. Cuando yo busco esa zanahoria es, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Entonces, logro el objetivo, y esto va un poco también con la autoexigencia, es hago, logro el objetivo, y si no salió el objetivo como yo quería, no vale, no funciona. Y si logro el objetivo, ya está, listo, ahora ¿cómo sigo? ¿Cuál es el nuevo objetivo? Entonces, somos una máquina de hacer, y entonces nunca hay tiempo para disfrutar, nunca hay tiempo para darnos ese tiempo y ese espacio. Una de las cosas que más acompaño en los procesos de amor propio es aprender a disfrutar. Yo siempre traigo que es aprender a jugar. Nos desconectamos de esa niña y aprender a simplemente hacer, observar, disfrutar el aquí y el ahora, el estar presentes y no tanto en la cabeza del pasado, de lo que pasó, de lo que no pasó, que no lo soltamos y eso hace que cada vez nos desconectemos más. O del futuro, de qué va a pasar, qué no va a pasar y ahí viene toda la ansiedad. Entonces, quizás la forma de verlo también es dentro de qué emociones son las que más recurrentes estamos, ¿no? Entonces, parte, por ejemplo, que vamos trabajando quizás en los procesos, lo primero que vamos trabajando es el enojo. Vamos aprendiendo a identificar cuál es el enojo, cuáles son esas cosas que me enojan, por qué me enoja. Y en realidad empiezan a ver que son cosas que se han guardado, cosas que no han sanado y que nada tiene que ver con lo que está sucediendo en sí. Entonces, eso hace que vayamos trabajando también los pensamientos negativos y demás. También, como decía antes, la ansiedad. Si todo el tiempo me siento ansiosa, ¿qué es eso que me lleva a irme al futuro todo el tiempo? Porque la vida pasa en el presente. ¿Sí? Entonces, estos son los ejemplos que se me vienen un poco ahora. No sé si...
Está buenísimo. Está buenísimo. Además, es... Con estas señales o, digamos, estos indicadores que nos mencionaste antes, una misma hacer como ese trabajo más interno de ir identificando, bueno, qué es lo que más me surge en el día a día, desde qué emoción también estoy actuando, desde qué emoción estoy encarando el día, poder hacer esa revisión, que muchas veces en la vorágine, en el piloto automático, que decís, bueno, tengo que hacer un montón de cosas, que esto, que lo otro, nos desconectamos un montón y nos cuesta hacernos ese tiempo para pensar, para darnos esa pausa, para conectarnos con ese disfrute, con el descanso, que es tan importante, ¿no? Pero también uno mismo tiene que crear ese momento, ¿no? No va a venir desde afuera y de repente me va a quedar, oh, bueno, pasa esto de, bueno, un despido o algo que nos hace forzar esa pausa para vernos a nosotros mismos, ¿no? No sé si...
Sí, incluso... Es opcional la pausa, ¿no? Porque claro, como siempre digo, en mi caso, yo me podría haber dado vuelta y haber buscado el mismo trabajo. Porque claro, me iba bien, porque sé que era algo que estaba muy bien buscado y pagado en el mercado, pero sin embargo no era lo que yo quería. Yo ya no me sentía parte de la cultura, no me sentía parte de lo que quería estar trabajando, ya había un ruidito en mí. El punto es que, bueno, era tomar la decisión. A veces cuando no nos animamos a tomar la decisión, ahí es donde yo digo, el universo nos ayuda en ese empujón. Y está en nosotros hacernos cargo o darnos media vuelta y seguir haciendo lo mismo. Y algo que también me estaba acordando mientras hablabas, que también es otra de las emociones que creo que es donde viene la mayoría de las personas que arranca, es que vive desde el miedo. Si nosotros estamos viviendo desde el miedo, no estamos viviendo desde el amor. ¿Qué quiere decir esto, vivir desde el miedo? El miedo es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Entonces, si yo estoy sobreviviendo, no estoy viviendo. Entonces, la mayoría de las personas toma decisiones desde el miedo. Miedo a no poder, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no ser suficiente, miedo a que no la elijan. Entonces, desde esas decisiones es donde ese miedo nos lleva a... Es la vida que nos tocó, ¿no? Nosotros no tenemos poder de decisión en nuestra vida. Y con esto último que decías, no puedo hacer nada en esta vida. Ahora, cuando yo digo siempre, vivir es de valientes. Uh-huh. Es tomar decisiones que dan miedo y aún así hacer igual. El arriesgarnos, ¿no? El que hacer algo y que no nos salga. Sí, entonces ahí es donde empezamos a vivir y empezamos a conectar con el lado más del amor.
Me encanta, me encanta. Y digamos, ahora como la pregunta que viene es, digamos, ¿cómo ves vos esa evolución en tus coaches cuando llegan a tus procesos de coaching y de repente están más conectados con esa emoción desde el miedo o digamos, quieren trabajar su amor propio, su autoestima? ¿Cómo ves la evolución que tienen ellos? ¿Cómo terminan esos procesos? ¿Qué notas de distinto? Porque a veces uno puede decir, bueno, no, hay que actuar desde el amor, no, no vivir desde el miedo, pero después como en la práctica, digamos, ¿qué reacciones o no, qué actitudes o acciones vamos tomando en nuestro día a día para darnos cuenta que estamos actuando desde otra emocionalidad?
Mira, lo que más veo es... como decís, la parte emocional, ¿no? Que entran desde un lugar de caos mental, de miedo, de el no sé lo que quiero, de incertidumbre, de enojo, y a la semana ya están, yo siempre digo, están levitando, ¿no? Que están en paz, están tranquilas. Entonces empieza, eso lo que genera es que también tengan claridad mental. Entonces toman decisiones, que son decisiones que a veces no son fáciles, ¿no? Hay muchas que quizás toman la decisión de separarse, ¿no? Que están en una relación que ya no eligen y por miedo a perder, al que dirán, a lo que, a lastimar a la otra persona, a lo que sea, no lo toman y lo patean. Y están 20, 30 años así, ¿no? Empezás a escuchar la cantidad de tiempo que la gente espera tomar una decisión. Lo llevo a la pareja, pero también lo podemos llevar a lo laboral. Tengo una buena idea, quiero emprender en esto, pero no sé si me va a salir y entonces me quedo eternamente en un trabajo que no me gusta, porque también aparece algo que me estaba acordando que le iba a decir con la pregunta anterior que al final le dije, es cuando me quedo en el deber ser, lo que se espera de mí, ¿no? Cuando, bueno, todo, mi papá y mi mamá me dijeron esto y esperan que yo haga esto, pero es mi vida. Al fin y al cabo, si yo vivo la vida de otro, me pierdo de vivir mi vida. Entonces, parte de esto es cuando empezamos a tomar esas decisiones que nadie dice que son fáciles, ¿sí? Sino que lo que nos da el conectar con nosotros mismos es claridad en esas decisiones. El hacer las cosas, siempre digo, a partir de que vamos, empezamos en las sesiones y me dicen, bueno, ay, no sé qué decirte, es que no lo tenés que pensar. A veces hay preguntas que son de sentir, es sí. algo más interno, la respuesta es muy interna. Entonces, si yo traigo lo racional, y lo racional va a venir con el deber ser, lo que tengo que decir, lo que se espera, que es lo que venimos entrenándonos en todos estos años de vida, ¿no? Hasta que nos acostumbramos a elegir por nosotros mismos.
Claro, claro. Y ahí estaba pensando esto de querer encontrar la claridad, empezar estos procesos de cambio laboral, bueno, también sé que trabajas a nivel de parejas, queriendo encontrar esa claridad y no queriendo encontrar certeza, porque muchas veces las consultas llegan desde el lado, bueno, ¿cómo hago para que esto no falle, ¿no? Como que tener el 100% garantizado que si me animo a dejar tal trabajo va a ir bien y no me estoy equivocando, cuando en realidad, o sea, nadie tiene certezas de nada, vivimos en un mundo de incertidumbre creciente.
Es que tiene que ser al revés también. Claro, es justamente estar dispuestos a equivocarnos, a que no salga. Es algo, es, no en mi camino, es como yo también parte de este proceso cuando yo decidí emprender es, bueno, yo sé que puede no salir como yo espero. Siempre está la posibilidad de que me dé vuelta y vaya a trabajar de dependencia, que tampoco es que esté mal, ¿no? Y no digo que incluso no lo vaya a hacer en adelante, porque también yo voy cambiando. Entonces, lo que hoy elijo, que incluso va cambiando, porque yo voy cambiando. Entonces, parte de esto creo que es importante, y fue lo que más yo fui desarrollando en este camino, fue la frustración de que las cosas no salgan como yo quiera. Entonces, parte de esto es aprender a animarse a equivocarse para que salga, porque si yo no me animo, directamente no hago, y si no hago, nunca va a salir nada. Entonces, el hecho de que esté dispuesta a equivocarme hace de que si no sale como yo espero, pueda aprender de eso y pueda ir después a hacer el 2.0, y ahí es donde va creciendo. Siempre está el ejemplo de la lamparita, ¿no? De cómo Watson es.
Edison.
Ahí está, Edison. Se me fue el nombre. Desarrolló la lamparita. Él siempre dice que no es que falló 10.000 veces, fueron 10.000 intentos hasta que logró lo que sí quería.
Claro, tal cual. Y encima es una palabra clave esto de mirarse con la frustración también. ¿Cómo en tu proceso de emprender, qué recursos o de qué manera, digamos, podés gestionar esas frustraciones cuando los resultados no se dan como esperábamos?
Mirá, al principio yo creo que empezaba, ¿no? Quería hacer algo. Sí. Y un poco va en línea con la sociedad en la que vivimos hoy, que estamos como todos ya y ahora, ¿no? Es 30 segundos para hacer una receta, todo ya y ahora, todo. Entonces, claro, venimos con eso, quiero ya el resultado. Parte de entender que hay cosas que se tienen que ir cocinando, que lleva un tiempo, y no es el tiempo que yo quiero. Es parte de mi proceso. Entonces, al principio me frustraba. Y esa frustración me duraba semanas, ¿no? Es ¿por qué? ¿Y por qué? Y me quedaba, ¿y por qué no logré lo que quería? ¿Qué pasó? Parte de ese proceso fue cada vez empezar a cuestionarme esa frustración, ¿sino? Entenderla. Bueno, a ver, estoy frustrada, ok. Si estoy frustrada es porque hay un resultado que yo quería lograr que no logré. ¿Qué pasó? Porque quizás hubo cuestiones, variables que yo no estaba teniendo en cuenta, que entonces yo puedo tener en cuenta para la próxima vez. Entonces, a partir de ahí, empecé a aprender de quizás, bueno, ¿qué faltó? Faltó, no sé, comunicación. Quizás yo estaba poniendo un objetivo muy alto, ¿no? A veces ponemos objetivos irreales. Entonces, parte de eso es replantear los objetivos o replantear las acciones, aprender de eso. Entonces, esas frustraciones que al principio duraban semanas, digo que cada vez empezó a ser menor el tiempo. Entonces, antes, después pasaron a ser quizás un día. Después pasaron a ser horas. Entonces, hoy quizás, o sea, no quiere decir que voy a dejar de frustrarme, porque yo sigo teniendo objetivos y siguen habiendo cosas que quizás no me salen de una. Entonces, cada vez hace que yo abrace más esa frustración, porque me trae gran aprendizaje y gran crecimiento en lo que estoy haciendo. Entonces, cuanto más me frustre, más crezco. Entonces, bienvenido sea eso.
Me encanta porque a lo que fui pensando cuando decías esto, que me transmitió un poco de liviandad en el proceso, ¿no? Como cuando uno está más abierta a equivocarse, más predispuesta a que tengo una expectativa de resultado, quizás no se da, llega otra cosa que no esperaba, ya está. Puede venir algo mejor, ¿no? No siempre tiene que ser peor, pero digamos algo que nos puede sorprender también. Pero como encarar eso con fluidez ayuda mucho a ir más liviano, ¿no? Como yo siempre, o en mi camino también de emprender, sentía como, y ya a veces lo sigo sintiendo, como la mochila, ¿no? Como estar cargándose de, bueno, tengo que hacer tal cosa, tengo que esto con lo otro. Y que uno mismo se pone, ¿no? Como que se va encarcelando cuando en realidad, digamos, cuando uno de nuevo toma esta pausa o revés sus estándares, el nivel de exigencia que está manejando, se va amigando con el proceso, con el tiempo que llevan las cosas, uno puede encararlo con mayor liviandad, con más tranquilidad, relajándose. Y en ese cambio, digamos, en el que vos pudiste gestionar esa frustración, digamos, ¿cómo viviste ese proceso? Digamos, ¿qué emociones aparecieron que quizás hacen que te entusiasme más el seguir avanzando?
Bueno, ya de por sí, la frustración es la emoción principal, ¿no? Sí. Pero parte de este seguir avanzando es cuando sí logras los resultados que querés. Eso es lo que también te motiva a seguir haciendo. Entonces, un secretito en esto de cuando nos ponemos objetivos es empezar, o sea, si bien está buenísimo soñar y hacer un objetivo muy grande, es hacernos metas muy pequeñas. Cosa de que nos permite ir, cumplí, lo logré. Y eso es lo que nos genera esa motivación a seguir haciendo. Parte de mi proceso en este emprender, lo que a mí más me motiva son los resultados de mis coaches, ¿no? O sea, así de simple. Es cuando yo veo que están livianas, que están disfrutando, hace que todo lo que estoy haciendo valga la pena. Es de, bueno, sí, o sea, más allá de la parte marketinera o la parte de clientes, yo no puedo dejar de pensar que yo trabajo con gente. Entonces, una de las cosas que para mí fue muy importante es entender, primero es que yo no puedo ayudar a gente que no quiere ser ayudada, ¿no? Eso fue primordial para mí, porque a mí me encanta ayudar y entonces, bueno, yo te quiero ayudar. No, pará, que me pidan ayuda primero. Entonces, parte de esto. Lo segundo que fue aprender a que, o sea, y mi proceso fue esto que yo al principio en la formación lo estaba haciendo gratis, porque las sesiones las hacía gratis para las prácticas. Pasar a cobrar fue un gran desafío, ¿no? Uh-huh. Es cómo voy a cobrar algo que antes lo estaba haciendo gratis. Entonces, parte de eso es como a medida que en la práctica fui generando y la gente se fue contenta y ven los resultados y vuelven y te recomiendan, hace que también ahí vaya floreciendo la autoconfianza. Una de las cosas que también vamos trabajando siempre es que las personas dicen, bueno, ¿cómo puedo confiar más en mí? Y es la autoconfianza viene después, no antes. No es antes de lanzarme tener autoconfianza, sino es cuando yo me lanzo, a medida que avanzo, va creciendo esa autoconfianza. Entonces, como, así como hoy me buscan y ya me invitan a ciertos lugares como experta en todo lo que es amor propio, es porque yo fui recorriendo ese camino y me fui posicionando, ¿sí? Pero obviamente que al principio hubo dudas, al principio también quería todo. Parte de mi proceso fue aprender a especificar hacia dónde yo quería ir. Como decía, la parte de empresas y laboral me encanta, pero quizás hoy no está siendo mi foco. A medida que vaya creciendo, en algún momento quizás sí lo sea. Como siempre digo, puedo ir cambiando. Entonces, parte de esto es que cada vez que voy avanzando, y una cosa muy importante para mí también, como decías, fue el no querer hacer todo ya y ahora de todo. ¿No? A veces yo me ponía como, tengo que hacer esto, esto y esto, y ahí me terminaba estresando, ¿no? Y parte de entender es, bueno, yo estoy eligiendo este trabajo porque justamente no quiero estar estresada. Y parte de no estresarme es disfrutar lo que hago. Entonces, aprender a replantearme, ¿para qué me estoy poniendo esta fecha si nadie me está corriendo? Si no hay apuro. Claro.
Sí.
¿Para qué me la hago tarde?
Nos volvemos las peores jefas, ¿no?
Sí, como complicada. Entonces, parte de esto fue darme esos tiempos de decir, ok, tengo ideas, las anoto, sigo anotando, sí, tengo la cantidad de cursos que tengo anotados para hacer, pero es primero termino lo que estoy haciendo para estar 100% enfocada en lo que estoy haciendo, disfrutar lo que estoy haciendo, que a mí me encanta, y a partir de eso después desarrollo lo otro. Sí, a mí lo que me pasa es que yo soy muy multitasking. disfruto muchas cosas, no solamente hacer las sesiones de coaching. Entonces, otra cosa de que he aprendido mucho en este camino, además de marketing, es desarrollos de páginas web y demás. Y me encanta esa parte también. Entonces, aprender a aceptar y disfrutar eso es, bueno, hay momentos que quizás necesito estar más tranquila, entonces no tanto un ida y vuelta, entonces me tomo esos espacios para sumar cosas a la página, actualizar. Y otros momentos que tengo más ganas de la parte de acompañar quizás más en grupo o otros momentos más individual, y lo hago muy dinámico. O sea, yo tampoco me encierro en que esto es lo que a mí me funciona, es lo único que puedo hacer. No, es qué siento. Trato, y creo que es mi gran desafío, como decía, soltar el hacer y decidir desde el sentir y desde ese lugar ir armando, creciendo, desarrollándolo.
Y digamos, todo nos lleva de nuevo al tema de conocernos, al autoconocimiento, a descubrir nuestros propios ritmos también. Esto que vos mencionabas, decir, bueno, en tales momentos estoy para ocuparme de tareas más hacia adentro, otro estoy en lo grupal, el uno a uno. O sea, todo implica tener una energía distinta, y para eso necesitamos esos momentos en los que decimos, bueno, yo me conozco y en este momento siento que tengo que ir por este camino, con este ritmo.
Y algo y eso que es amor propio también.
Y eso es amor propio, claro.
Porque tiene, y lo tengo que decir más desde el lado de la mujer, somos cíclicas. Entonces, también entender nuestra ciclicidad tiene que ver con justamente autoconocernos y aceptarnos esta ciclicidad. Entonces, cuando yo intento ir en contra de eso, es donde las cosas, hay momentos que tengo menos energía y lucho contra eso e intento hacer cosas que no tengo la energía para ocuparme de eso en este momento. Claro. Entonces, la aceptación de esa ciclicidad hace que incluso la aprovechemos a nuestro favor.
Me encanta. Sí, ese es un gran tema para conversar, y voy a ver si consigo una invitada también que hable de nuestra ciclicidad y lo importante que es conocernos más en ese sentido. Y otro de los temas que mencionaste es el tema de ponernos metas más pequeñas, ¿no? Para darnos ese espacio de reconocimiento. Y el otro día, no sé si lo leí en algún lado o lo escuché, la importancia de hablarse como la hablarás a una amiga, como tratarte como trataras a una amiga. Como tomar ese hábito que también está conectado con lo que decías al principio de nuestras conversaciones internas, ¿no? Como tener esa charla amable, compasiva, con una misma, y que en el proceso de ir avanzando, ir reconociéndonos esas metas. ¿Crees que nos resulta difícil como darnos ese espacio de reconocimiento, de valorar el proceso?
Parte de la desconexión con nuestro amor propio implica el no reconocernos, es buscar ese reconocimiento afuera, la búsqueda de aprobación es buscar ese reconocimiento también. Entonces, si yo pienso que no valgo, si yo pienso que no soy suficiente, también no voy a reconocer mis logros porque se me cae el cuento. Entonces, aprender a reconocernos es un paso fundamental en este camino. A pesar que otros no lo hagan.
Claro, más allá de lo que piensen los otros, me encanta. Y bueno, ya para ir encarando el cierre, hay una pregunta que me gusta hacer y que un poco la mencionaste en la última pregunta, que tiene que ver con el tema del dinero, esto de ponerle precio en su trabajo, algo que hacías gratis como práctica, después pasar a cobrarlo, vos poder empezar a definir tus precios. ¿Cómo fue la evolución de tu relación con el dinero en el momento en que empezaste a emprender? ¿Hubo un cambio? ¿Empezaste un cambio? Quizás no, puede pasar que no. Sí, igual, pero me gustaría que me compartas tu experiencia.
Yo creo que sí, incluso sigo trabajándolo, o sea, sigo desarrollándolo. Mi gran cambio fue de venir justamente de un sueldo fijo a un sueldo no fijo, ¿no? Y entonces, más allá de que yo les contaba este no poder, y entonces está el miedo de si llego a fin de mes, si no llego a fin de mes. Pero a medida que fui, primero fui como llevándolo, identificando los techos, ¿no? Yo creo que cada tanto me doy cuenta cuando siento un techo. A veces no es un techo y es el miedo, ¿no? El miedo, una de las cosas que quizás a mí cada tanto me pasa es que de repente tengo clientes nuevos y de repente silencio, ¿no? Y es, ya está, se frenó todo. Y en realidad es entender que claro, no necesito tener compras y ventas todos los días para que el negocio esté funcionando, porque este negocio no va desde ese lugar, ¿no? Claro. Sino que justamente como yo disfruto el hacer las cosas y demás y los procesos, la forma que yo quizás encontré para acompañar esto es quizás hacer que paguen mensualmente. Entonces, eso a mí también me permite tener esos pagos recurrentes y ordenarme. Entonces, ese miedo disminuye. Entonces, ya sé qué días voy a estar cobrando y cuánto voy a estar cobrando. Entonces, yo ya me organizo. Pero sí, claro. Quizás al principio me pasaba que quizás yo tenía, porque también creo que es fundamental cuando elegís emprender el tener ahorros o un trabajo que te permite ahorrar el capital para invertir o tener tus ahorros que a vos te dé esa comodidad de no depender al 100% de tu negocio, porque ahí es donde empezás, aparece el miedo de no llego a fin de mes. Y cuando no llego a fin de mes, empiezo a tomar decisiones desde el miedo. Y entonces, elijo clientes que no son clientes, bajo mis precios y hago ofertas y termino regalando mi trabajo. Y como siempre digo, el miedo se huele, espanta. Entonces, una de las cosas que sí me pasó es que yo tenía mis ahorros y demás y quizás y tenía la plata para pagar, pero me llegaba ese que tenía que pagar la tarjeta. Y sentía como un apretón en el pecho. Y yo, ¿por qué esto? Porque nunca me había pasado, era nuevo. Uh-huh. Bueno, yo soy muy de, hay algo, bueno, vamos, o sea, si lo puedo trabajar desde las creencias internas, las creencias limitantes, lo trabajo. Y si no, busco también terapias alternativas que a mí me encanta, sea memoria celular o constelaciones. Bueno, acá lo llevé igual más a memoria celular y eran miedos que no eran míos, eran de generaciones anteriores. Acá el que cree, cree, el que no cree, no cree, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, al salir eso también después me dejó de suceder, pero era algo que no entendía, como que no tenía sentido, porque es como lo puedo pagar, no es que no lo puedo pagar, pero ¿por qué nace ese miedo? Claro. Entonces, eso por un lado, otra de las cosas que también sigo aprendiendo y va un poco con lo que hablamos del hacer, 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 es que el dinero es esfuerzo, tengo que hacer para ganar dinero. Y parte de esto, cuando yo traigo el confiar y el dejar de hacer, es justamente dejar de perseguir, ¿no? Es que yo quizás antes buscaba clientes, hoy ya no busco clientes. Los clientes vienen a mí. Obviamente que yo hice mucho y eso trae sus frutos, ¿no? Pero confío, o sea, y no quiere decir que no vaya a hacer, o sea, hoy no estoy haciendo publicidad ni nada, no quiere decir que no vaya a hacer más publicidad, pero también es dejar de perseguir. Como decía, el miedo asusta. El que quiere acciona, va, busca, ¿no? Siempre hablando del lado de servicios, productos quizás es distinto en todo lo que es este tema, pero para el lado de servicios, cuando nosotros conectamos, sí que creo que es fundamental, quizás me voy un poco, pero fundamental cuando estamos desconectados de nuestro amor propio, nos da miedo el ofertarnos, ¿no? El mostrar lo que hacemos, el decir, el cobrar, el reclamar que nos paguen, ¿no? O el hacer ofertas y demás. Parte, o sea, yo fui trabajando las mías, quizás al principio hacía un montón de ofertas, entonces, claro, o sea, todo el tiempo estoy haciendo oferta, el valor no es oferta, es el valor, termina siendo. Entonces, parte de esto es también ir reconociendo el valor y a medida que lo vamos reconociendo, vamos subiendo. O sea, también es entender la experiencia. Yo no puedo empezar de cero y cobrar como los grandes gurúes y demás, y porque no tengo la experiencia. Entonces, a medida que voy avanzando y voy teniendo la experiencia y voy viendo los resultados que me van motivando, que me va dando posicionamiento, hace que yo también cree esa autoconfianza y me ayude a ir aumentando los valores, ¿no? Y si mi cliente no ve el valor, tiene que ver o que yo no lo estoy viendo y no lo sé mostrar o que no es mi cliente. Entonces, a veces buscamos convencer a alguien cuando en realidad quizás nosotros no estamos claros en eso. Claro. Sí. No sé si.
No, me encantó.
Hablando de esto.
Clave, es que es re importante, sobre todo para la vida en general, ¿no? Estamos atravesados también por el tema del dinero, pero en estos momentos también de transición laboral, la cuestión financiera pesa mucho en la decisión de ver qué elegimos, cuál es la mejor alternativa. Entonces, estar trabajando, no solo tener. Digamos, a nivel números, nosotros tener ese fondo de tranquilidad, que nos permita accionar más de un lugar de confianza o gestionar mejor los miedos que vayan surgiendo, pero también que, digamos, tener ese espacio para reflexionar en nuestra mentalidad, las creencias, esto que vos dices, bueno, yo, si tengo que buscar terapias alternativas, busco terapias alternativas, busco mis herramientas, porque sé que algo está pasando, algo me está trabando que no logro ver. Entonces, el tema del dinero va más allá de los números y me encanta que lo traigas, porque cuando alguien quiere hacer un cambio laboral o quiere mejorar la situación financiera, va a necesitar ese también trabajo de autoconocimiento, también de valoración personal para poder ponerle precio a su trabajo, para poder valorar lo que hace y ponerle un precio. Así que me parece espectacular que nos hayas compartido tu experiencia.
Sí, mi caso particular a mí me ayudó mucho el hecho de, primero, la licenciatura en administración. Entonces, el tener idea de cómo se gestiona una empresa, el conocer de empresas y demás. Y el hecho de haber trabajado en una multinacional me dio toda la estructura para lanzarme. Pero creo que sí es importante, y quizás lo que más veo en los coaches, es que les falta esa parte, justamente. Entonces, es súper importante que, o sea, todo lo que es emprendimiento es una extensión nuestra. Entonces, cuando nosotros crecemos, crece nuestro negocio. Entonces, si no nos sentimos cómodos en algo, lo mejor es buscar un mentor, un experto, un profesional que te pueda acompañar y te facilite la vida. Porque no es que no vas a poder sola, sino que el camino es mucho más largo, si no. Entonces, sí, el hecho de que vos vayas, sea Tami, que Tami es una genia también en esto, que alguien que te vaya mostrando, que te muestre el camino, que te guíe de una manera simple, hace que los resultados sean abismales. Entonces, para mí es recomendación el aprender a pedir ayuda. O sea, yo traigo terapias alternativas, pero es para todo, ¿no? Sea mentor, sea un coach, sea cursos, el seguir formándote, el seguir investigando, el seguir haciendo cosas que te ayuden a observarte, a mirarte y ver desde dónde estás haciendo para entonces ahí crecer y ahí es donde va a crecer el negocio.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, me quedaría hablando un montón más de temas que van surgiendo y que se me vienen a la mente para preguntarte. Después podemos hacer otra charla y compartir más experiencias. Pero ahora quiero encarar como las últimas 5 preguntas que empecé a hacer en la entrevista anterior y quiero seguir con vos para que nos respondas con una oración máximo sobre diferentes temitas que fui recolectando. El primero, que nos digas, ¿cuál es tu libro favorito?
La Maestría del Amor, de Miguel Ruiz, que es un poco lo que me llevó a tomar la decisión de dedicarme más a lo que es amor propio.
Ah, muy bien. No lo conozco el nombre, pero no lo leí.
Es el mismo de Los Cuatro Acuerdos.
El Cuatro Acuerdos, sí.
Que también lo recomiendo, sí.
Sí, sí, sí. ¿El mejor consejo que recibiste?
Sé tal cual sos. O sea, sé vos misma. Y acá, así anecdótico, un poco en la formación, cuando yo estaba en el primer año, son 2 años, cada año hacemos una conferencia. Cuando yo estaba dando mi primera conferencia, estaban dando los de segundo año, y a uno de los chicos le dije, ay, cuando yo certifique, quiero ser como vos. Me salió decirlo porque me encantó cómo la hizo la conferencia y cómo compartió y llevó todo. Sí. Y me miró y dice, es que nunca vas a ser como yo, como vos tenés que ser vos, ¿no? Claro. Y es un poco que va en este camino de aceptarnos y el no querer ser como otros implica, si bien yo me puedo comparar y puedo ver, ay, me gusta esto de esto, esto es ser yo misma. Entonces, ese creo que es el mejor consejo que me dieron a mí y es el mejor consejo que puedo dar yo también, en que sean auténticos.
Me encanta. ¿Actividad o hobby que disfrutes?
Bailo hace la aeróbica, música brasilera, como lo quieras llamar, hace más de 20 años.
¡Wow! Mirá vos, no sabía eso. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
Tengo muchas personas que cada una me gusta cositas distintas. Si tengo que elegir una persona que me gusta mucho en quizás cómo vivió, cómo hizo y demás, es Louis Hain, que, bueno, falleció hace justo un par de años, pero que trabajó todo lo que es interno, que ella misma tuvo cáncer y se curó, y trae cosas que dan mucha luz en hace muchos años atrás, que todavía no existía todo esto que se ha desarrollado hoy, con lo cual es una persona que admiro en cómo pudo sanar ella misma y ayudar también a otras personas.
Excelente, que sigue vigente, la verdad. Admirable. ¿Frase o mantra que uses seguido que te dé tranquilidad?
Lo voy a decir en positivo, pero en realidad lo digo en negativo, así que lo voy a decir en dos. Es, si no tiene que ser, no va a ser, ¿no? Y lo mismo es, si tiene que ser, va a ser. Porque creo, más cuando las cosas no se dan, yo, es como el no luchar. No quiere decir que no se tenga que dar, que, no, que suelte mis sueños, mis objetivos, sino que a veces no es el momento, no es la forma. Entonces, aprender a no forzar, creo que es eso. El, si tiene que ser, va a ser.
Me encantó.
Confiar, que va en línea con lo que yo estoy, con lo mío.
Genial. Bueno, mil gracias, Patri. Me gustaría que nos compartas dónde te pueden encontrar las personas, qué temas puedes trabajar con vos, cómo es tu proceso de sesiones, también para que te conozcan y que puedan profundizar más si quieren meterse más en el tema de autoestima y amor propio.
Bueno, ahí está mi Instagram, patriciarotman.coach. Básicamente, hoy estoy enfocada en todo lo que es procesos individuales y personalizados de amor propio, que dura aproximadamente 6 meses el proceso, con lo cual es muy profundo. Es el tiempo que lleva en conocernos internamente, en autoconocernos, en sanar, en aprender a reflexionar, en aprender a ser distintos y el llevar las cosas a la práctica y sostenerlo en el tiempo.
Me encantó. Bueno, mil gracias, Patri. Gracias por sumarte y, bueno, les mando un beso a todos. Que vean.
Gracias por la invitación y la pasé genial.
Besitos.